Y aquí suena la sintonía de nuestro compañero José Crespo. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Pues bueno, hoy tienes un invitado que se llama Jorge Batista. ¿Sí? Y bueno, ¿nos puede hacer la presentación?
Sí. Bueno, se trata nada más y nada menos que de Jorge Batista Prats. Uno, creo que en el archipiélago es de sobra conocido, ha sido un gran director de medios de comunicación, jefe de gabinete de prensa y sobre todo un gran escritor, ¿no? Yo me he quedado, en fin, alucinado, o sea, con las novelas y con los relatos cortos de nuestro invitado de hoy. Es un escritor excepcional, buenísimo, que te llega al alma y además lo hace con arte, con un dominio total de la escritura, ¿no? Obras de él, una de las que más me ha gustado, la que más me ha llamado la atención, por su originalidad, su frescura, su honradez, contando y relatando, es esa novela titulada Aquello que enterró la arena. Y después hay unos excelentes relatos cortos como Blues de niebla y luna y Pequeños sorbos de tiempo, ¿no? Entonces, es un gran escritor y un gran periodista. Y bueno, espero que hoy podamos sacarle información de su larga trayectoria en estos mundos, ¿no?
Uh-huh. Pues bueno, José, ya Jorge Batista te escucha. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, encantado con la presentación, imagino, ¿eh?
Encantado, han sido muy amables. Y bueno, yo espero estar a la altura de esa gran sección de metales que es el inicio del programa, la sintonía.
Muy bien, es bien acorde, ¿no?, al tema y a la sección de nuestro compañero José Crespo. José, pues bueno, todo tuyo y a ver qué...
No, bueno, yo quisiera desarrollar un poco más esta introducción, pero vamos, brevemente diciendo que nuestro invitado Jorge Batista Prats, además de, como hemos dicho ya, de un gran novelista y de un gran periodista, sobre todo, ser humano, es un luchador eterno por la libertad política, ¿no? Que esto yo creo que se conoce menos de él, pero bueno, él es una persona que está comprometida desde hace muchos años, ¿no?, en traer la democracia a nuestro país, antes de que, bueno, de que aparecieran los oportunistas que tenemos ahora como políticos, ¿no? Y sobre esto quisiera preguntarle, pues simplemente, ¿cómo ve él la situación ahora? ¿Se considera una especie de Juan Bautista predicando en el desierto, o ves, Jorge, que hay oportunidades de hacer una revolución democrática en España?
Bueno, pues cuando... Bueno, permíteme tutearte. Cuando decías estas palabras, yo me vino a la memoria precisamente San Juan Bautista, ¿no? La voz que clama en el desierto. Realmente yo llevo muchísimos años manteniendo una postura analítica y fuertemente crítica con respecto a la convivencia española, por llamarle de alguna manera, a la situación política, porque al fin y al cabo la polis son los ciudadanos, cosa que se olvida, los ciudadanos quedan casi siempre convertidos a estadísticas y la política es la que se lleva los titulares de prensa. Sí. Pues sí, llevo muchos años y sí, creo que se puede hacer. ¿Que es difícil? Muy difícil. Yo llevo, ya digo, bastantes años escribiendo, no sé cuántos miles de folios habré escrito yo sobre estas cuestiones. Bueno, yo ya escribía en el periódico La Provincia de Las Palmas sobre el movimiento republicano y en las hemerotecas estará, pues hace 15 años. 15 años. Sí. Y no entiendo ni cómo me lo permitían. Pero claro, no era la situación, la coyuntura no era la misma que ahora. Hoy probablemente eso no hubiera salido jamás en ningún periódico ni en ningún medio de comunicación del archipiélago. El problema... Sí. La indolencia de la población. Acabo de leer esta mañana un análisis sobre un estudio que habla de la facilidad con que los ciudadanos son manipulables. Y eso es pues un palo que te llevas cuando llevas tanto tiempo, y aparte de que un tiempo que no significa unas vacaciones en el Caribe. Porque estar en contra del sistema significa estarlo pagando día a día.
Sí, Jorge, estamos, enfoquémoslo también desde el otro lado, desde el lado de los políticos. Tú, como jefe de prensa de gabinete, creo que ha sido de, sí, del que ahora es ministro Soria, ha sido su jefe de gabinete, sí, de prensa, conoces muchas cosas de él. Conoces, él es un político que ahora mismo está muy bien situado,
sí,
como ministro de Industria, pero que tiene muchísima más capacidad que la que, que la que tiene Rajoy, y muchos ya ven en él el sucesor de un Rajoy que cada vez está peor, ¿no? ¿Tú cómo ves a este hombre? O sea, ¿cómo crees que puede ser un reformista que haga cosas serias, o es simplemente un oportunista más que, en fin, que quiere medrar como el resto de los políticos de esta partidocracia?
Vamos a ver, exactamente tal como dices, estuve con Soria poniendo unas comillas en lo de con Soria, estuve como jefe de comunicación del Ayuntamiento de Las Palmas. Lo que ocurre en los ayuntamientos es que el jefe de comunicación del ayuntamiento se convierte casi automáticamente en el jefe de comunicación del alcalde. No debiera ser lo mismo, pero es lo mismo. De todas maneras... Sí. Aparte de mi posición como en el escenario de la comunicación, había un gabinete político que estaba ligado al partido. O sea, yo nunca estuve en el partido, ni nunca pertenecí al partido, ni nunca he pertenecido a ningún partido ni a ningún sindicato desde que acabé de estudiar, y desde antes que estudiar menos, claro. ¿Qué pasa con José Manuel Soria? José Manuel Soria, desde que yo lo conocí, ya se le veían dotes políticas las tiene, y tiene dotes políticas que en algunos círculos se pueden considerar hasta domésticas o triviales o frívolas, porque son una buena presencia, cuida los detalles, habla muy bien francés e inglés, tiene dos de gente y todo esto. Pero cuando lo conocí, me di cuenta de que era un hombre con una fuerte ambición, de tal modo que yo hablaría casi de limpieza étnica del PP en toda Canarias cuando llegó Soria. Le podíamos llamar limpieza étnica, porque a todos los líderes del PP se los liquidó, tanto a los de Las Palmas primero y a los de Tenerife después. Es el único político que yo conozca que en Tenerife ha arrasado. O sea, que ha arrasado, que era muy bien recibido, porque los políticos de Las Palmas en Tenerife, ya sabemos, la típica historia insular, sí, pues no es que sea muy bien visto, y aunque tampoco es una cosa para morirse, pero vamos, que no se tienen tanto cariño. Pero él logró ir a Tenerife, poner allí su bandera, la bandera de José Manuel Soria, y ganarse al PP de Tenerife y de alguna manera unificar el partido bajo su mando. Yo estaba viendo que llegaría ministro, y no me extrañaría nada que llegara a presidente del gobierno. Ahora bien, no tengo no pondría la mano en el fuego en que eso significara un avance hacia libertades democráticas que los españoles no tienen ahora. O sea que, digamos, es un hombre del Partido Popular, es un hombre del PP, es un hombre que se sabe mover bien, que no solo está él, sino que ha colocado a un par de personas más que están en Madrid, Canarios, ha ido trabajando poco a poco el tema. Primero fue el ayuntamiento, luego cuando yo estaba como jefe de gabinete de prensa, logró 5 diputados más, una dictadura, me delata a veces el cerebro, no una dictadura, digo una mayoría absoluta en el ayuntamiento, de 14 pasó a 19 diputados, luego estuvo en el cabildo. ¿Qué han dicho los que le critican? Bueno, pues que ha dejado grandes déficits. Es un hombre que no tiene, a mi juicio, yo lo conozco, me lo encuentro en los aeropuertos, me da un abrazo, conozco a su mujer, conozco a su guardaespaldas, conozco a todo el mundo. Pero es un hombre que no tiene demasiado problema en gastar dinero público.
Sí, o sea, que como todos los demás. Bueno, cuando te referías a esto que dices que él no es la esperanza para establecer las libertades democráticas en España, ¿a qué libertades te estás refiriendo exactamente?
me estoy refiriendo a un cambio de sistema. O sea, vamos a ver, podemos abordar la situación española, a mi juicio, desde dos puntos de vista. Aceptando el sistema que tenemos, que para mí no es una democracia, porque realmente no cumple ni uno solo de las obligaciones, o sea, de los preceptos que tiene que cumplir un sistema para poder ser llamado democracia, para constituirse en una democracia formal, o aceptar eso, quiero decir, aceptar las cosas como están, aceptar el statu quo y moverse dentro moviendo siglas, digamos, con la alternancia, una vez gobierna el PSOE, otra vez gobierna el PP, o la posición que yo mantengo, que es negar la mayor. Yo digo que esto no es un sistema democrático, que esto es una oligarquía, que esto es una dictadura de partidos terrorífica que ha llevado al país a un desastre absoluto, a un absoluto desastre, nunca visto antes, por lo que he hablado con él, que he hablado mucho, nos pasamos esos 5 años desde las 7:15 de la mañana hasta las 9 de la noche juntos, comiendo y todo, e incluso yendo al gimnasio, juntos. Pero no es posible que dentro del partido logre grandes apoyos y se consolide como el líder, a vender, digamos. Ahora, que eso signifique que él va a cuestionar o va a modificar la ley electoral, que va a luchar por el control de la corrupción, que va a ir detrás de la separación de poderes, que se va a volcar en los temas sociales, yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego. Claro que yo, tête-à-tête, hace tiempo que no hablo con él. La última vez me lo encontré en un aeropuerto.
Pero bueno, parece que es el más valorado de los ministros. O sea, aunque no hace mucho tiempo que ha empezado este nuevo gobierno, sin embargo, Soria ya está ganando puntos rápidamente. Se le ve como el más capacitado, bueno, por muchos medios de información, por muchos opinantes, gente independiente, que lo ve como el más capacitado de ese gobierno.
Eso es una cosa constante en la vida política de Soria. Cuando Soria llega a una institución, siempre es el más valorado. Sí, Soria, o sea, tiene una gran capacidad lingüística. O sea, habla bien, es durísimo a la hora de la dialéctica, y ya digo que es un hombre joven. O sea, desde luego que para el Partido Popular, estamos hablando ya en la esfera de los partidos, para el Partido Popular es un punto importantísimo, porque es cierto que yo no veo ahí a nadie. Rajoy desde luego no le llega ni al tobillo a la hora de presentarse, por ejemplo, a unas elecciones ante la opinión pública española, porque tiene muchísimos más recursos, muchísimos más.
O sea, vamos a ver. Tenemos un dilema ahora, bueno, que no es tal dilema. Si una revolución popular no tumba a este sistema, lo hará una recesión que ya vemos que va a despuntar de manera muy cruda en este 2012. Todos los indicadores económicos así lo dicen, todos los institutos y organismos internacionales así lo afirman, que España se sumergirá en una recesión de unos 3-4 años, ¿no? Sí. Entonces, el sistema parece que no tiene salida por ningún lado si no hace reformas serias, tanto económicas como políticas. ¿Tú crees que Soria, estamos hablando de una persona muy inteligente, muy Sagaz, ¿crees que Soria, aunque sea por oportunismo, con esa inteligencia se dará cuenta de que tiene que ser un reformista, tiene que acometer, va a tener, o sea, en el caso de que llegue, como estamos apostando, a la máxima responsabilidad del gobierno, crees que él se dará cuenta de esto y lanzará esas reformas necesarias?
Vamos a ver, yo creo que Soria tiene una sólida formación política. Cuando hablamos de políticos españoles, españoles o franceses o alemanes o ingleses. Ahora, lo que no tiene, a mi juicio, son unos cimientos de ciencia política capaces de generarle un pensamiento de ese progresismo. De ese progresismo al que estamos abocados. Ya no se trata de un progresismo de bandera. Es un progresismo porque no comemos. O sea, hay que tomar medidas porque no comemos. Que lo pueda hacer, tal vez, solo, sería un suicidio. Lo mismo que ahora digo que solo habrían otras muchas personas para las que yo consideraría que un suicidio para España que lideraran un cambio de ese tipo, porque mantienen actitudes caudillistas, las actitudes políticas de Soria, y he asistido sí. al lado suyo a decenas y decenas de comisiones de gobierno aquí en el ayuntamiento, a plenos, lo he visto en el Parlamento. Su actitud es bastante caudillista, es bastante, bastante duro. Sí. Por eso supera sí, sí. a Rajoy, porque probablemente en el partido lo que haría sería cortar cabezas sin más historia, que es lo que ha hecho a lo largo de su carrera política. Porque alguien que llega, él lo tiene claro. Él quiere llegar arriba. Eso lo vi yo desde el primer día que me senté a desayunar con él. Él quiere llegar arriba. Pero yo solo no creo que sea capaz. Y luego, sí. que el Partido Popular, tal como está, y el PSOE, tal como está, que es un desastre sí. auténtico, tal como está... Que
el PSOE está acabado.
Están acabados y se están mordiendo Chacón y Rubalcaba de una manera vergonzosa ante la sociedad. El problema que tenemos aquí es que no se gobierna. O sea, no en realidad no hay gobierno. La función principal de los partidos políticos es la conquista y el mantenimiento, la perpetuación en el poder, pero no es el gobierno de cara a los ciudadanos.
Sí.
Claro, está claro, ahora sí. ahora sí que está forzado el gobierno. Está forzado el gobierno porque, señores, no podemos pagar la deuda y dentro de suben los... Imagínense cuatro años de recesión o tres años de recesión. ¿Qué significará trasladándolo a las cifras de paro o de miseria
o de familias en las que no trabaja nadie? Fácilmente a los 7 millones, eso no... Yo creo que eso está ya hasta calculado. O sea, y esto de 3-4 años es en el corto plazo, pero si la cosa sigue sin reformas y sin hacer nada, pues esto se prolongará indefinidamente, ¿no? Porque, claro, el problema es que esta gente está enquistada en el Estado porque son los partidos políticos más los sindicatos más la patronal, y su modus vivendi es simplemente generar deuda. No tienen capacidad de hacer reforma, porque hacer las reformas significaría desmontar sus privilegios, es decir, que dejasen de ser órganos de Estado, que es lo que son estas tres patas de este régimen. Entonces, claro, ahí hay que encontrar, por eso te decía lo de Soria, sí. que si aparece una especie de Lafayette, de un tío, o una especie de Mirabeau, ¿no? Un tío inteligente, reformista, que sepa que si no hace esas reformas, el sistema cae con él, pues bueno, esto es lo que me refería cuando decía Soria. Pero bueno esto ya lo veremos en los próximos meses, porque esto realmente no tiene cuerda para más, ¿no? Oye, Jorge, pues encantadísimo de que nos hayas accedido a esta invitación nuestra. Ha sido un privilegio tenerte en este programa, y todos los que nos has contado, yo creo que es exclusiva casi, ¿no? Después de tanto tiempo, pero casi, vamos, este perfil psicológico, psicográfico que nos has hecho de Soria es fantástico, ha sido fantástico. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge.
Vale, gracias. Hasta luego.
Pues, José.
Sí, José. Señor.
Sí, pues, interesante entrevistas y, bueno, declaraciones de Jorge Batista, bueno, que han sido pues muy interesantes, ¿no? Que no se corta ahora de dar emitir su opinión.
José, hola, buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Bueno, pues antes de despedirte, tenemos que darte una felicitación por ese próximo artículo que vas a publicar en la revista científica Plus Uno. ¿Nos podrías brevemente hablar de estas investigaciones que que se van a publicar el próximo lunes, ¿no?
Este es otro tema que no tiene nada que ver en absoluto con lo que hemos tratado hasta ahora, ¿no? Sí. Para que no haya confusión. Sí, bueno, gracias. Te agradezco la mención que has hecho de este artículo que voy a publicar en una revista norteamericana que se llama La Plus One, que está en Internet, es una revista conocida, y el artículo va sobre un nuevo método químico que hemos desarrollado en Austria y va sobre borrado de memorias traumáticas y relacionadas con la adicción mediante un inhibidor de una proteinilla, ¿no?, que está en el cerebro, en la parte más primitiva del cerebro, que tiene que ver con recompensa producida por estímulos sexuales, por la comida y por las drogas, porque estas tres cosas están están en la misma parte del cerebro, ¿no? En la parte del cerebro. Entonces, esta investigación va cómo, pues, por ejemplo, cómo a una persona que ha sido adicta a las drogas durante mucho tiempo, cuando deja de consumir esas drogas, a pesar de desintoxicarse, al cabo de unos años vuelve a recaer. Eso es en el 99% de los casos, ¿no? En el 95%. Sí. De los casos y tal. Bueno, pues esta investigación lo que pretende es precisamente borrar esa huella de memoria que ha dejado esa adicción, aunque la persona esté ya desintoxicada.
Bueno, pues a ver si nos mandas un enlace al artículo y ya desde nuestras redes sociales lo promocionamos un poquito, para que, porque puede ser un avance interesante en este campo de la neurociencia, que es uno de los, ya hemos hablado hace años, era uno de los principales temas científicos en referencia para desarrollar en el futuro, y este de que tú hablas, borrado de memorias, y bueno, que tiene bastante aplicación en lo que tú has hablado, ¿no? Todo tipo de fobias, en todo tipo de adicciones, puede dar sus frutos en forma de algún medicamento, en forma de algún tratamiento que acabe con estos problemas. O sea que es una investigación muy interesante y muy importante.
Sí, gracias. Sí, sí. En eso estamos. O sea, es una serie de es un campo realmente novedoso, ¿no? Pero bueno, en los últimos 5 años se ha hecho algún avance ya, ¿no? Y en nuestra investigación pues va en esa línea, ¿no? En esa línea de acumular evidencias, ¿no? Sobre los mecanismos cerebrales que son los responsables de que memoricemos, de que asociemos recuerdos con determinados efectos de esos recuerdos, ¿no? Y hay recuerdos buenos y hay recuerdos malos, y de lo que se trata es un poco, pues, en fin, de los recuerdos patológicos que no se pueden quitar con la voluntad porque quedan ahí, que son cerebrales, pues eso, de una u otra manera, pues intentar borrar ese engrama que sigue ahí, que es renuente a cualquier otro tipo de tratamiento o de voluntad psicológica.
Pues José, cuando pase esta época mala que estamos afrontando desde ya algún tiempo, y quizás cambies un poco el chip y nos traiga algún tema de esta índole, ¿no? Tan interesante, ¿no? Y sí, bueno, oxigenamos un poco, ¿no?
Bueno, hay un, bueno, esto de la ciencia, aunque estemos en crisis económica y aunque haya poco dinero para la ciencia, cada vez menos, porque los recortes afectan más que nada a la investigación. Bueno, y en España, como sabéis, el recorte ha sido brutal, ¿no? Y conozco compañeros con unos currículos, con unas investigaciones excelentes, ¿no? Que están en la calle ahora mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando hablas de estas cosas te da un cierto yuyo, ¿no? Dices, bueno, voy a hablar de ciencia, pero al mismo tiempo ves que la crisis económica está por encima hasta incluso del interés por la ciencia, ¿no? Ahora mismo, porque se carga a la ciencia. El hecho de que te den recortes de esa forma, pues te estás cargando a la propia ciencia. Entonces esto es de lo que hay que hablar, de la crisis y de las causas de esta crisis, ¿no?
Pues José, te esperamos la próxima semana con nueva información.
De acuerdo, compañero. Pues como siempre, muchísimas gracias a vosotros y a Pepe Rodríguez por, en fin, facilitarme la participación en vuestro excelente El Aleph.